Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. Nos contaba un amigo de nuestra televisión que cuando era niño llamaba a su madre insistentemente y esta no aparecía hasta que por fin le dijo: ¿qué quieres con tanta insistencia? Pues te estaba llamando, mamá. Y ella le dijo: pero hijo, estaba oyendo en las noticias una carta del Papa que ha escrito para todos. Y él, con una sorpresa increíble en su cara infantil, le dijo: pues mamá, a mí no me ha llegado. Pues bien, para solucionar este tema, nosotros hoy nos hacemos eco, ante todos ustedes, de una de las cartas que el Papa acaba de escribir a todos los jóvenes del mundo, a todos los chicos y chicas del mundo, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el 1 de abril de 2007, Domingo de Ramos, y que el Papa Benedicto XVI ha invitado a que reflexionemos. Para nuestra meditación contamos especialmente con la visita del padre Alberto María Rambla. Bienvenido, padre Alberto María.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende ya en estos momentos la hora en que cada uno de ustedes pueda ver este programa.
Pues, padre Alberto, hablábamos de la carta que queremos comentar y que su Santidad Benedicto XVI nos ha entregado a todos con el título de Como yo os he amado, así amaos también vosotros los unos a los otros, recordando estas palabras de Jesús. Su Santidad comenzaba la carta: queridos jóvenes, ¿es posible amar? Nosotros le hacemos también esa pregunta, una pequeña reflexión para comenzar, padre Alberto. ¿Es posible amar? ¿Se puede aprender a amar?
Yo siempre creo que lo que caracteriza al hombre precisamente es su capacidad para amar. Es algo que el hombre tiene, la persona tiene que descubrirlo en su corazón. Es algo que surge de ese convivir con los otros, de alguna manera después de haber convivido con uno mismo y sobre todo, quizás más todavía, después de haber convivido con Dios. El hombre sale de sí mismo, la persona necesita descubrirse a sí misma, salir de sí misma para encontrarse consigo misma. Es como un movimiento del círculo. El círculo, pongamos por ejemplo una rueda, valga la redundancia, rueda, porque da vueltas sobre un mismo eje. Y en eso, de esa manera, el vehículo va ganando terreno y va recorriendo un espacio geográfico sobre la Tierra. La vida del hombre es un poco lo mismo. El hombre, la persona, cuando gira sobre su centro, a todos los niveles, avanza terreno sobre la Tierra, va compartiendo y, diríamos de alguna manera, dejando una huella, dejando una estela. La estela son los frutos que va dejando del amor. Los frutos de... El amor siempre deja frutos buenos, evidentemente. Siempre deja frutos de bondad, de misericordia, de paciencia, de todo. El amor abre al hombre hasta el infinito. Entonces, esa rueda, a medida que va girando sobre su centro, va dejando esa huella en el mundo en el que vive. El centro del hombre realmente es el mismo. Pero más allá, valga la expresión, más dentro de uno mismo, el hombre ahí se encuentra con Dios, que es el que ha puesto en el hombre esa capacidad para amar. Y la capacidad para amar, lo que hay que hacer es dejarla desarrollar.
Sí, padre, pues vamos a seguir ese camino de desarrollo que usted nos está marcando y que Benedicto XVI también ha marcado. Vamos a fundamentarnos en tres puntos, si le parece, para ir centrando la carta. Yo le comento uno y usted nos hace una pequeña reflexión sobre el tema. Dios es la fuente de amor, es la fuente del amor verdadero, el único que es Dios. En esta carta se nos presenta a Dios no solo como el Dios que nos ama, sino como la fuente del amor en sí, no solo como ese Padre que nos quiere, sino como el origen de todo amor. Y este amor lo separa de la idea de lo que es una energía o un sentimiento tan común en la juventud de hoy, esa idea, sino lo muestra como una persona, como el Espíritu Santo.
Yo partiría partiendo del ejemplo de la rueda que decíamos antes. Para que la rueda gire, necesita primero que esté centrada en su centro. Pero muchas veces hemos podido ver cómo, sobre todo todavía en los países de subdesarrollados o con bajo nivel de desarrollo, en los grandes países desarrollados, desgraciadamente, se ha perdido la ingenuidad, la inocencia, y los niños tienen ya videoconsolas con juegos desarrollados, donde se reproducen las películas y escenas tremendamente inhumanas, diría yo. Pero volviendo a los orígenes, a las fuentes de nuestra vida y de nuestro progreso humano, veíamos hace unos años nomás, y aún ahora en el tercer mundo, cómo muchos niños se divierten cogiendo una rueda y haciéndola correr con la mano. Es curioso, el niño la hace correr y la rueda va dando tumbos. No va perfectamente alineada, no va de pie, no va en su justo centro. Y la huella que va dejando va haciendo vaivenes según va andando la propia rueda. ¿Por qué? Porque a la rueda le falta el eje en torno al cual girar. Ese eje es el que hace que la rueda gire homogéneamente. Y ese eje es el que une a una rueda con la otra y es el que hace a esas dos ruedas capaces de soportar un cuerpo bastante pesado y llevarlo siempre hacia adelante. Dentro de este ejemplo, Dios es la fuente del amor, Dios es el eje de estas ruedas. El gran problema de nuestra sociedad es que Dios ha quedado al margen y las ruedas van dando tumbos por falta de desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Desarrollo del amor. Desarrollo de la experiencia del amor. El concepto de amor ha quedado subordinado a ciertas áreas mucho más emotivas y sensibles, sentimentales. Por tanto, pasajeras y que no tienen ningún tipo de estabilidad. No aportan estabilidad. ¿Por qué? Porque no se deja a Dios actuar desde el centro. Desde el centro de ese eje, siendo él el eje del amor, que va moviendo como una fuente que va manando incansablemente el agua, el eje va moviendo incansablemente la vida desde la experiencia de dejarse conducir por el amor.
Es un ejemplo muy ilustrador, me parece que queda clarísimo y enriquece. Pues si le parece, padre, pasamos al segundo punto. En el segundo punto, su santidad nos habla de la cruz de Cristo, la responsable, la que revela plenamente el amor de Dios. Ante la pregunta posible de los jóvenes, pues, ¿cómo se nos revela, cómo se nos manifiesta Dios amor? Pues Benedicto XVI nos habla con mucha claridad y mucha precisión de que se revela en Cristo, que es el verdadero Dios y el verdadero hombre. Ahí hemos conocido verdaderamente el amor en todo su alcance. Y el amor aparece, el amor divino es total, aparece totalmente representado cuando nos fijamos en la cruz, ¿sí? Esto que nos puede escandalizar mucho en ocasiones o que incluso puede parecer locura para el mundo. Verdaderamente la cruz, padre, aparece como la representación del amor total de Dios.
Y es evidente, porque cuando el hombre ama, cuando la persona ama, todo se cae, todo se descuelga. Cuando el hombre ama, no tiene nada que perder. Cuando el hombre ama, descubre que lo tiene todo por ganar. Y para ganarlo, se ofrece. Para recibirlo, se da. Es como hemos dicho muchas veces, el ejemplo de las manos abiertas, vacías, o el ejemplo de las manos vacías, las manos abiertas, llenas de cosas. Yo no puedo recibir el don del otro, ni el don de Dios, si tengo mi corazón y mis manos llenos de cosas. Necesito ese dar lo que para mí hasta ahora ha sido lo más importante, para que ocupe el lugar central de mi vida, aquello que es la fuente del amor. Para que realmente, es como, yo diría, es como cuando, si yo pretendo echar a marchar una carreta, pero a las ruedas les pongo calzos. Les pongo calzos y claro, por más que yo intente llevar adelante la rueda, la carreta o el avión no logra avanzar porque tiene puestos unos calzos. ¿Qué son esos calzos? Los calzos son todo aquello que centra mi vida en mí mismo. Y todo lo que conduce de alguna manera a ese egocentrismo donde todo gira en torno a mí, exclusivamente. Y donde los demás están en tanto en cuanto son beneficio para mi vida personal o para lograr los objetivos que yo deseo alcanzar. Son seres que están para mí. Claro, evidentemente, ese es el engranaje de una sociedad como la nuestra, donde el individuo manda sobre la persona y donde el amor no es lo que rige. Jesús, con su muerte en la cruz, Él nos abre, yo diría, nos abre las puertas del cielo. Porque nos abre lo que son las puertas para entrar en una vida nueva, porque hoy está siendo de nuevo completamente una vida nueva, la vida cristiana, la que nos ofrece Jesús, nueva para el mundo en que vivimos. Porque no la conoce, la ha desconocido. Se ha habituado a verla, a ver las iglesias, a ver los templos, a ver los sacerdotes, a ver los religiosos, pero ya no ve más allá que lo que es meramente sensible o visible. Entonces Jesús nos abre en el vaciamiento de sí, es decir, vale, yo lo dejo todo para que tú, el amor, seas todo de mi vida. Y ahí automáticamente, valga la expresión, espontáneamente, ya entras en la escuela del amor, que es la escuela de la convivencia. Y la escuela de la convivencia con Dios, que te lleva irreversiblemente a una convivencia con los demás y con el mundo en el que vives. No puede haber una verdadera convivencia con Dios si no hay una convivencia equiparable, de alguna manera, con el mundo, con las personas y con el mundo con el que yo vivo.
Padre, pónganos luz sobre este apartado que le leo directamente. La cruz es sabiduría de Dios para los que se dejan tocar hasta en lo más profundo del propio ser, porque lo que es necedad de Dios es más sabio que los hombres, y lo que es debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.
Y yo te lo pondría con un ejemplo muy sencillo.
Sí, por favor.
¿Quién en una pequeña llanura, en un pequeño espacio vacío dentro de un bosque, ¿quién ve más el horizonte? ¿Quién ve más lejos? ¿La hormiga o el elefante? ¿O la jirafa?
Padre, parece que la jirafa.
Por lógica meramente natural, ocurre lo mismo. La cruz es sabiduría porque a través de la cruz se contempla todo desde la mirada de Dios. Pero es necedad para los que se creen sabios, como dice San Pablo, porque se fijan solo de lo que tienen delante de sus ojos, la hormiga. Creen que ese es todo el mundo que existe. Lo que ven, lo que tocan, lo que palpan, lo que gobiernan y lo que controlan. Si ese fuera todo el mundo que hay, real en sí, qué triste sería la vida del hombre. Sí. Por eso es necedad para los hombres, pero sabiduría para Dios, porque desde los ojos de Dios, como la jirafa, se ve todo el horizonte del bosque, más allá del bosque mismo puede verse.
Muy, muy ilustrativo, padre, me ha quedado clarísimo. Continúo con otro apartado que podía llevar un poco a una mala interpretación. Dice, el crucificado, que después de la resurrección lleva para siempre los signos de la propia pasión, pone de relieve las falsificaciones, y este apartado está entre comillas, y mentiras sobre Dios que se ocultan bajo el manto de la violencia, la venganza y la exclusión.
Yo pienso que la referencia es clara, es un rechazo abismal, tajante, una fundamentación abismal, diciendo lo que es el amor. El amor, dice la madre Teresa de Calcuta, el amor hasta donde más duele. No hasta donde más le duele al otro, porque eso no es amor. Sino hasta donde más me duele a mí, porque me estoy abriendo en beneficio de los demás. Es, si vas a la escollera de un puerto donde hay lapas, intentas coger la lapa, no logras sacarla fácilmente. Tienes que forzar la lapa. Y cuando la lapa, cuando la fuerzas, cuando la lapa ya ha cedido a su propia fuerza, la lapa ve la luz. Hasta ese momento estaba adherida a la roca, defendiéndose en la roca de no sabe qué peligros, pero defendiéndose en la roca y no pudiendo ver la luz. Cuando el hombre se aferra a sus, comillas, llamémosle como quieras, automáticamente ya deja de ver la luz. No se ve más que a sí mismo, como la lapa en la roca. Soltarnos de esa roca va a darnos la vida. Y entonces hace falta el amor. Por eso dice Teresa, Madre Teresa, el amor hasta donde más duele. Porque es necesario soltarme, aunque sea con un gran esfuerzo, para poder ver la luz.
Padre, parece, ¿no?, está usted en el mismo lenguaje de amor que Benedicto XVI, pues habla de la Madre Teresa y el Padre también habla de la Madre Teresa como ejemplo, y se lo pone a los jóvenes como ejemplo muy representativo. Pero vayamos al tercer punto, que es amar al prójimo como Cristo nos ama. Crea una nueva realidad, va haciendo lo nuevo. Dice, amad a tu prójimo como a ti mismo, y ahora viene y da un paso más y dice la novedad de Cristo, ¿no? En el hecho de que amar como Él nos ha amado significa ahora amar a todos, no solo a tu prójimo, sin distinción, también a los enemigos hasta el extremo, como ha dicho usted.
Antes de entrar en esto, algo que dejé detrás, se me traspapeló en tu pregunta anterior, ¿no? Evidentemente, desde ahí, el amor no puede engendrar nunca violencia. El amor nunca puede engendrar agresión. Donde hay agresión, no hay amor. Donde hay un daño, donde hay mal, no puede haber bien. El mal no justifica nunca, el fin no justifica nunca los medios. Y no podemos decir, dentro de este aspecto en que nuestro mundo se mueve, de la violencia y de utilización de la violencia con fines, con pancartas de temas religiosos, o simplemente una manipulación del hecho de los valores de la persona, no podemos confundir. El amor conlleva el vaciamiento de mí mismo, el ceder ante mi propia oscuridad para poder abrirme al bien, pero no el que los demás cedan ante ninguna presión de un amor que sería un pseudo amor o un concepto religioso que sería un falso concepto religioso.
Qué difícil, padre.
Y ahora he perdido la pregunta tuya segunda, la que me acaba de hacer ahora, se me perdió el mapa.
Bien, pero la volvemos a conducir, ¿no? Con lo que acaba de decir, padre, el mensaje actual es de violencia y no es de entrega y apertura al otro totalmente, sino un poco de reserva, con lo cual este mensaje de amar a todos, sin distinción, también a los enemigos y hasta el extremo, se hace casi imposible en el mundo, salvo sostenidos por el amor de Él, ¿no?
Yo estaba pensando en la multitud de casos de violencia doméstica que está dándose en nuestro país y que los medios comerciales están publicitando bastante. ¿En qué casos se están dando esa violencia doméstica? Si analizamos los casos que van saliendo en los medios, daremos cuenta que son uniones libres, uniones sin ningún tipo de compromisos, ningún tipo de responsabilidades mutuas, sociales, simplemente viven juntos. Normalmente no es la primera convivencia. Normalmente no hay un intento de continuidad, sino que es como tomar una vida refrescante. La tomo mientras me refresca y cuando llega el invierno me tomo otra cosa diferente porque ya no me sirve. Y en algunos casos ha llegado tanto a dañar el aspecto, la situación del desamor, ha llegado tanto a dañar a la persona que la persona con facilidad pierde el norte de su vida porque se constituye ante sí misma centro del único amor de los demás. Y entonces cuando los demás no secundan ese amor, como tampoco la unión es un amor, es una unión donde el amor se ha cuidado, donde el amor ha crecido, donde el amor se ha desarrollado, entonces todo se viene abajo con facilidad. Y eso está ahí, no podemos obviarlo. ¿Es que nunca ha habido problemas en el seno matrimonio? Pues sí, ha habido problemas muchas veces, pero no de la envergadura que estamos teniendo, porque falta el amor entre las personas. Falta que el amor sea el núcleo, la fuerza, la piedra sobre la cual se asienta toda la vida. Ese es el amar como Jesús. Y yo pienso que es como una quebrada, un río, un barranco de río, un desagüe de río de lluvias, ¿no? Un barranco de estos de lluvias. Tiene un sinfín de piedras en su seno, en su cuenca, ¿no? Y el agua, en el transcurso de las aguas, va limando las piedras y las va reconduciendo. La piedra que hoy encuentras en este punto, dentro de un mes a lo mejor está 10 kilómetros más abajo, en la propia quebrada del río. ¿Por qué? Porque el agua la va conduciendo y la va limando. Ese es un poco el amar como a Jesús. Ese es un poco el amar como, el amar como Jesús. Y el amar con Jesús. Porque el amor entonces va limando mis asperezas y me va conduciendo a descubrir que el otro es amado por Dios y yo necesito amarlo. No es una compra-venta. El amor no se compra ni se vende. Yo no puedo amar porque me aman. No, yo amo porque amo. Y me ame el otro o no, ese ya no es mi problema, será el problema del otro. Yo necesito amar. Porque yo estoy hecho para el amor y mi corazón y mi vida dependen exclusivamente del amor. Después tengo que apoyar ese amor con puntales como una buena estatua, ¿no? Como una buena cimentación, que es una convivencia con Dios, deseamos apuntalarlo con unos buenos basamentos complementarios o un jardín alrededor, que es el modelo de Jesús para llegar a amar a los demás, para tenerlo siempre como referencia. Pero a fin de cuentas, yo soy como esa estatua que está ahí y que, como dice uno de los padres de la iglesia, de los primeros monjes del desierto, dicen que nuestra vida debe ser como una estatua, que no importa que nos alaben y no importa que nos insulten, lo que importa es que nosotros estamos, añadiríamos nosotros seguimos amando al otro porque esa es nuestra vida. Y esa es la vida del hombre y esa es la vida del cristiano. Seguir amando a los demás al margen de lo que los demás puedan hacer o no hacer con respecto a mí. Evidentemente, muchas personas dicen, sí, padre, pero eso es muy difícil. Claro, es muy difícil para quien no conoce el amor. O es muy difícil sin dejar que el amor actúe en mi corazón. Es muy difícil porque yo estoy defendiendo muchas cosas. Y es difícil porque no se trata de que tenga ganas o no tenga ganas, me apetezca o no me apetezca, es que es mucho más serio. La vida del hombre no es un juego de apetencias, la vida del hombre es una realidad fundada, es una ciudad construida sobre roca, que permanece en pie, pase lo que pase alrededor, y que no se deja influir por los avatares de las circunstancias externas. Yo soy yo, y yo soy lo que quiero ser.
Pues padre Alberto, si le parece, con esta afirmación tan contundente y que es tan aplaudida por todo, dejamos el programa aquí y continuaremos en otros, porque solo he hecho comenzar a leerle la carta, la presentación, y ya se nos ha pasado el tiempo. Pero como la carta continúa y nos encanta que ejemplifique para que podamos entender con claridad cada uno de los conceptos que su santidad nos manda a reflexionar, lo invito a una meditación próxima en otro programa. Muchísimas gracias, Padre Alberto.
Gracias a ti, María Jesús.
Y con todos ustedes nos volvemos a ver en un próximo programa para continuar con la misiva papal. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.